Seguimos en Voces RCN con Mauricio Liscano e Iván Duque, y también con Antonio Sanguino y con Santiago Castro Agudelo, a quien quiero preguntarle a Santiago Castro sobre si servirá el hecho, me refiero a para alcanzar el objetivo de la paz, el hecho de que el presidente Juan Manuel Santos hoy les haya exigido a las FARC una fecha precisa para entregar las armas, porque aquí el problema, por una parte está lo que dice el doctor Sanguino, que a veces las decisiones unilaterales o los pronunciamientos unilaterales no operan, no son eficientes en este tipo de negociaciones. Pero por otro lado, doctor Castro, que hay un problema muy serio, y es el siguiente. Las FARC, bueno, y como dice Iván Duque, se había anunciado que el 23 de marzo se firmaba el acuerdo de paz y que 30 días después empezaría el desarme, y eso no se va a ocurrir, eso no se va a producir. Pero el asunto es el siguiente. Si los señores de las FARC firman un acuerdo y entregan las armas, y posteriormente se convoca el plebiscito, si es que llegase a haber finalmente el plebiscito, el referendatorio o no, y en el plebiscito la gente vota que no, pues si las FARC ya entregaron las armas, ¿qué pasaría con los señores de las FARC? Porque se quedarían sin armas, se acabaría el proceso de paz y les tocaría esconderse otra vez. En este sentido, las FARC, pregunto, doctor Castro, ¿no pueden llegar a tener algo de razón por una parte y por otra? ¿Y ese lío cómo se resuelve entonces?
Pues mire, lo primero es, devolvámonos, yo quiero hacer una pregunta, o varias preguntas. Primero, ¿qué fecha? Segundo, ¿y qué pasa después? Tercero, ¿estamos listos para levantar la mesa? Porque es que lo que yo estoy viendo, Juan Carlos, es que el gobierno de alguna manera ya está empeñado. ¿Por qué? Pues porque empeñó su palabra, porque logró su reelección de esa manera, porque su propuesta fue la paz por encima de cualquier cosa, y creo que eso de alguna manera pues ha debilitado la posición del gobierno en ese sentido. Y en eso puedo estar de acuerdo con Antonio, es decir, esas decisiones unilaterales en este momento creo que el gobierno no está en una posición para asumirlas. Ahora, en relación con la pregunta que hacía usted ahora, hombre, es evidente que tiene que haber un gran temor por parte de la guerrilla de las FARC de sentir que empiezan un proceso de dejación de armas con verificación internacional, como sea que corresponda, y que después la opinión pública, que no es muy amable con el gobierno en las recientes encuestas y tampoco con el proceso, decida rechazar lo que sea que se vaya a acordar. Yo no estoy muy seguro que el gobierno se vaya a jugar la carta del plebiscito más allá de lo que pueda pasar, y por supuesto entonces tampoco estoy muy seguro que las FARC tengan toda la confianza para iniciar el proceso sin que exista esa refrendación. Pero permítame hacer una afirmación que yo sé que es muy difícil.
Claro.
Yo siento que el gobierno Santos quedó en... Es decir, en este momento el gobierno, por una u otra razón, no tiene o no parece tener, y perdóneme que lo diga así de frente y como con total claridad, no tiene la posibilidad de levantarse la mesa, porque es que políticamente es la carta que le queda. Las encuestas de opinión pública, la situación fiscal, la crisis económica que se avecina, hay una cantidad de cosas donde, en últimas, tiene que insistir en la paz. Y yo creo que cuando usted está en una posición así, pues no puede asumir una decisión. Yo cada vez que escucho al presidente dando ultimátums, perdóneme que le diga, pues es que ya no le puedo creer, y no estoy al presidente mentiroso ni nada de eso, no, simplemente estoy diciendo que cuando usted da un ultimátum, cuando usted propone una fecha y no la cumple y luego sugiere otra vez otra cosa y tampoco lo cumple, pues en últimas eso ya suena como extraño. Entonces vuelvo a hacer mi pregunta, y si ponen una fecha y no la cumplen, ¿qué va a pasar?
Pero tú
me
Carlos también después de Antonio, bien pues.
Sí, adelante, sí. Doctor Sanguino.
No, es que yo creo que están mutuamente empeñados. Santos está empeñado con las FARC, y las FARC está empeñado con Santos y con el gobierno. Nadie está hoy en condiciones de levantarse de la mesa. Uno escucha las declaraciones de Timochenko, la entrevista que aparece hoy de Carlos Antonio Lozada en la revista Semana, y uno lo que ve es unas FARC decidida a dar el paso a la vida civil y cerrar bien esta negociación, por supuesto con todos sus temores, con todos sus resquemores. Acaba de aparecer, digamos, acaban de aparecer cifras sobre el asesinato de líderes sociales de derechos humanos y militantes de izquierda, algunos de la marcha patriótica, en distintas regiones del país, que se convierte también en un factor perturbador de este proceso. Luego, entonces, aquí no se trata solo de que Santos esté empeñado con las FARC. Creo que también hay un empeño de las FARC en relación con el gobierno de Santos. Y por eso creo que la bilateralidad es la clave para resolver todos estos
problemas. Pero ¿no será que también hay una miopía por parte de la guerrilla endureciendo las posiciones frente al tema de la entrega de armas?
La guerrilla debe estar interpretando también que que la el endurecimiento de Santos no es conveniente, ¿no?
Yo lo que quiero decir es lo siguiente, si me lo permite Juan Carlos.
Adelante.
Lo primero es que hay que mirar un poco el contexto para tampoco llamar a esto pues una crisis, porque si fuera así el proceso de paz estuviera en crisis. ¿Qué es lo que quiero decir? Un poco en palabras de, escuché al hijo del presidente Esteban Santos, que fue militar. Esto es como cuando usted se va a tirar en paracaídas de un avión. Usted lleva 3 años ensayando, usted entrena cómo se pone el paracaídas, cómo jala el paracaídas. Usted lleva 3 años, pero claro, cuando está en el avión y ya se va a tirar en el paracaídas, y esto le puede estar pasando al proceso de paz, cuando ya llega la realidad donde hay que entregar las armas, pues por supuesto usted le da el último susto. Y eso es lo que está sucediendo en el proceso. Fundamentalmente ya estamos en el tramo final del proceso. Las FARC seguramente, y seguramente también de parte del gobierno, hay unos sustos en temas en los cuales todavía no hay acuerdo, pero eso no significa que el proceso de paz se va a acabar. Yo creo que es más difícil levantarse hoy que terminar el proceso. Pero por supuesto, es que en La Habana no están, y eso hay que decirlo, eso no es un juego de muñecas, o allá no están yendo a pasear. Fundamentalmente los delegados del gobierno están en la negociación, y en la negociación pues jalan de lado y lado, hay puntos de acuerdo, hay puntos de desacuerdo, y por eso llamo yo que muchas veces han llamado durante el proceso de paz muchas crisis. No es que lloran crisis, es que llegar a acuerdos es difícil. Son dos enemigos históricos. Las FARC ha sido enemigo de la institucionalidad en Colombia, por supuesto hay profundas desconfianzas, y eso obviamente lleva a temas difíciles, como por ejemplo el tema de la bilateralidad, que yo no estoy de acuerdo en parte con lo que dice el doctor Antonio Sanguino. Es que el presidente tiene que salir a poner unas líneas rojas, porque precisamente el proceso de paz lo están filtrando todos los días. Entonces usted lee El Tiempo el domingo, cualquier periódico, y salen todas las versiones de las FARC, que las FARC que quieren zonas muy grandes, que es que las FARC no van a entregar las armas, sino que las van a dejar, que es un mito. Entonces hay la cantidad de mitos permanentes que obviamente le hacen daño pues a la confianza sobre el proceso de paz, le hacen daño al presidente, y obviamente le hacen daño al mismo proceso, e inclusive diría yo a las mismas FARC, porque se abre más la brecha de desconfianza hacia ellos por parte del pueblo colombiano. Entonces el gobierno tiene que salir a decir, no señores, es que nosotros tenemos unos puntos rojos, como los que dijo hoy, no hay negociación con armas, vamos a proteger la población civil, tienen que entregar las armas como condición sine qua non, y en ese orden de ideas, pues el presidente también le tiene que hablar a los colombianos. No puede esperar a que cada acuerdo se haga,
Juan Carlos,
porque la
FARC
juega una confusión permanente.
Es que yo creo una cosa ahí, Juan Carlos, y es lo siguiente, es que la tomadera de pelo de las FARC con el pueblo colombiano siempre llevaba a estos desgastes. Es más, yo miro el ejemplo que dice Mauricio del paracaidista. El problema es que ya se lanzaron y el paracaídas no está abriendo, porque no se dieron cuenta primero si el paracaídas estaba bien empacado. Entonces, aquí el problema es más grave, porque las FARC, ¿qué más tiene en su agenda? Las FARC tiene 28 salvedades que están insistiendo todos los días que no se han discutido.
Pero eso está por fuera
y
de
ellos,
acuerdo, es que lo
y ellos,
pero lo que
yo
dice
lo escuché,
acuerdo,
yo lo escuché, Mauricio. Entonces, ellos tienen las 28 salvedades y ellos no van a querer discutir las 28 salvedades habiendo entregado los fusiles. Ellos están tratando de mantener las armas el mayor tiempo posible, porque es la forma de presionar al gobierno en la mesa de negociación. Y el gobierno ya se comprometió que después del 23 de marzo con la firma empezaba 30 días después un proceso de desarme que ya no es creíble. Y fuera de eso, no están del todo cerradas las negociaciones con respecto a las zonas de concentración. Usted y yo firmamos una proposición donde quedó claro que todo el Senado de la República estaba pidiendo zonas pequeñas, zonas donde hubiera registro de armamento, donde hubiera registro dactilar de todos los miembros. Las FARC no quiere acceder a eso. Entonces van a seguir llevando al país a este desgaste. Y le cuento una cosa grave hoy. Yo no sé, Juan Carlos, si usted se dio cuenta que hoy el banco de inversión Deutsche Bank dijo que veía con mucha preocupación que no se hubiera firmado el acuerdo, porque el gobierno pospuso toda la reforma fiscal y la discusión de una reforma tributaria hasta que no se discutiera o no se firmara el acuerdo y no se convocara el plebiscito. Eso quiere decir que también la reforma fiscal que el país necesita para salir de esta crisis va a quedar sujeta o capturada por esta agenda. Yo creo que el país lo que ya está viendo una vez más es la tomadera de pelo de las FARC y la humillación del pueblo de las FARC al pueblo colombiano en una mesa de negociación para ganar posición de negociación.
Solo una claridad, pero un segundo, lo que dijo el gobierno frente a la reforma tributaria era que no la presentaba el primer semestre porque igual entra a regir en enero, que le iba a presentar el segundo semestre.
Que la presentaba después de la discusión del plebiscito, Mauricio.
Nunca el presidente
dijo que
relaciona con el plebiscito.
Así la presentó y así lo dijo el ministro del Interior en la plenaria del Senado. Y usted lo
escuchó. Iba en el segundo semestre y lo dijo en una locución.
Yo quiero, digamos, hacer otra pregunta, que es la siguiente. Es, hombre, las FARC están en esta idea de la pedagogía para la paz y demás, insistiéndole a sus cuadros que así como se tienen que preparar para la paz, también se tienen que seguir preparando para la guerra. Eso lo hemos visto en los videos de YouTube de Timochenko y una cosa y la otra. Entonces lo que yo quisiera saber es si el gobierno nacional ha indicado a las Fuerzas Armadas de Colombia lo mismo, que así como hay que prepararnos para la paz, también tenemos todos que prepararnos para la guerra, porque creo que ese es un mensaje claro que el gobierno nacional tiene que dar, porque es que de lo contrario, sigo sintiendo que la posición del gobierno es bastante débil en la mesa, mientras la guerrilla recorre el país diciéndole a sus cuadros y a sus militantes, o como quieran llamarlos, que se preparen para la paz, pero también para la guerra, porque el gobierno puede no cumplir. Yo quiero ver dónde está la gran confianza a las Fuerzas Armadas y en últimas de la sociedad civil que estamos o tenemos que mejor acompañar cualquier cosa que pase en términos de paz, saber si estamos también preparados para que en la mesa algo pase mal y entonces tendremos que prepararnos también para lo contrario, que no sé si llamarlo guerra o volver a un enfrentamiento de frente o lo que corresponda. Eso es lo que yo no estoy viendo. Perdónenme que se los diga con toda claridad. Ahora, todo el tema procedimental y que el gobierno dijo y lo uno o lo otro, pues está bien discutirlo, pero la preocupación que yo estoy sintiendo en la ciudadanía, en mis estudiantes, etcétera, es que hay un sinsabor de decir, bueno, venga, pero si las FARC no firman, ¿qué pasa? O venga, las FARC están diciendo paz, pero también puede seguir la guerra. Y el gobierno, ¿cuál es el mensaje que está mandando? Que paz por encima de todo. Yo quisiera saber del gobierno que también nos dijera, si esto no es, ¿qué va a pasar?
Pero no cree que si el gobierno mandara ese mensaje de tenemos un plan B en caso de que se...
No, yo no estaba hablando, Lucía, de un plan B.
No, pues de que esa situación se dé. ¿Eso es sería contraproducente, Lucía, en los diálogos?
Lucía, puede que sea contraproducente, pero ¿cuál es el mensaje del gobierno?
Es el mensaje,
las FARC están diciendo a todos, estamos preparados para la paz, pero también para la guerra, y lo que estamos viendo es que las FARC, después de lo que pasó en La Guajira, pueden ir a hacer pedagogía con armas y no hay operativos.
Pero Timochenko acaba de decir en la entrevista en Univisión, ¿no?, que hay un acuerdo en el 70% del punto más delicado y que, a juicio del senador Iván Duque, es el más importante, que es el cese al fuego bilateral y definitivo. En ese punto, que es el de las armas, de una organización que se alzó en armas contra el Estado y que lleva 50 años y que tiene en sus armas su principal factor de poder, ya hay un acuerdo del 70%. Yo creo que es para pensar que cada vez es menos viable y cada vez tiene menos existencia un plan B. Aquí el plan
A... Hay un tema ahí, Antonio.
Perdóneme, senador Iván. Ahora, yo sí quiero que por un momento acudamos a la propia experiencia colombiana, ¿no? Por ejemplo, el senador Iván Duque decía, es que en el Senado de la República pedimos que cuando se concentren la FARC de una vez entreguen, ¿no?, el listado y que haya un mecanismo de identificación biométrica. Eso en los procesos de paz de los 90 y en el proceso de paz con las autodefensas no sucedió. Lo último que entrega la organización armada es el listado de sus miembros, entre otras cosas porque sus miembros no solo son los combatientes, también son sus redes de apoyo civil, ¿no? Porque esta es una organización insurgente,
Antonio,
que no solo es
un ejército. Permítame una observación sobre eso. Es que primero estamos ya en el proceso de los 90, ya fue hace rato. Y aquí estamos en una nueva circunstancia, estamos en una nueva circunstancia histórica, estamos en vigencia del Tratado de la Corte Penal Internacional, sí. Y estamos también buscando credibilidad en el proceso de negociación. Entonces, cualquier proceso, si va a ser creíble, primero, las armas que van a estar concentradas tienen que ser la totalidad de las armas de las FARC.
Por supuesto.
Segundo, quienes estén concentrados que militen en esas organizaciones también debe ser la totalidad de sus miembros y deben estar plenamente identificados. Y eso tiene que ser una labor que exijan además los garantes, como ocurrió en Sri Lanka y como ocurrió en Filipinas cuando se hizo la supervisión internacional. Entonces ya hay antecedentes recientes sobre esa materia. Pero lo que es importante acá no es solamente si hay un cese al fuego. Aquí el tema de justicia, por ejemplo, está todavía sin ningún nivel de detalle.
No, pero
¿quién va a elegir los jueces? ¿Cuáles son las garantías procesales? país.
Eso mismo
entonces se van a manejar los materiales probatorios en la fiscalía. Por eso,
senador Iván, ¿saben eso mismo dice las FARC?
Por eso lo que estoy diciendo yo, doctor Sanguino, es que el gobierno le tomó el pelo al pueblo colombiano cuando anunció en septiembre que iba a firmar un acuerdo el 23 de marzo y que dijo que iban a tener esos
coincidimos.
Porque lo que el pueblo colombiano está mostrando en este momento es que acá se le dijo al país, el proceso va a durar meses, no años, vamos para 4 años. Dijo, el proceso va a ser discreto. Y aquí el mismo senador Discano está diciendo, es que los señores están dando entrevistas las 24 horas del día y resulta que lo que ellos dicen termina siendo lo que va a ocurrir y no lo que dice el gobierno.
Pero además,
entonces, el gobierno, lo que ha pasado es que se le salió de las manos el proceso.
Internacionales.
Mauricio, se le salió de las manos el proceso y el presidente en este momento está dando tumbos, porque el presidente dijo en septiembre que empezaba un proceso de entrega 30 días después y ahora les está poniendo ultimátum. ¿Al fin qué? ¿Cuál es la línea del gobierno? El gobierno no es coherente y lo único que está generando es la deslegitimidad del proceso por su falta de
acción. Lo primero, la línea del gobierno es muy clara. No puede haber política con armas y por eso cuando Santiago decía que no sabía qué era la posición del gobierno, no era sino escuchar la posición del presidente esta mañana, porque llevan 2 años desde el primer día, desde que empezó las negociaciones hace 3 años, diciendo el presidente no va a haber política con armas, tienen que entregar las armas.
Como no la hubo
si
en Conejo,
que,
como lo hubo en
San Vicente, si como pero la si lo que quisiera el presidente...
3 años cometían masacres como la de Buenos Aires, también, Mauricio.
Pero si lo que quisiera el presidente es firmar cualquier cosa, hubiera cumplido la fecha del 23 y hubiera firmado cualquier cosa. Si el presidente lo que tuviera que tener afán, como lo que dicen ustedes, de firmar cualquier cosa, de entregar el país solamente por firmar la paz, pues cualquier fecha hubiera sido la paz, hubiera firmado hace un año, si hubiera firmado hace 2 años, o si hubiera firmado ayer, sino aceptar las condiciones de las FARC. Precisamente nos hemos demorado todo este tiempo y no se firmó el 23, es porque el gobierno ha tomado todas las precauciones. Y mucho de lo que ustedes dicen, que quién va a verificar, que cómo va a verificar, es que eso no es un tema de la mesa va por unas condiciones, pero quien verifica, quien tiene que garantizar que entreguen las armas es las Naciones Unidas. Eso ya está acordado, ya fue votado por nada más y nada menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces también estamos hablando aquí sobre las hipótesis cuando la realidad está clara. Las armas las tienen que entregar las zonas de concentración. Claro, las FARC piden 50, pues eso por ellos pedirían todo el país. Pero el gobierno tiene claro que son pocas zonas de concentración.
¿Cuántas?
Pero es que se...
Pregunto.
O menos, no sabemos. Okay. El que tiene que garantizar cuántas zonas son es las Naciones Unidas, que tiene que decir, primero, las puedo verificar, segundo, que no corra riesgo la población civil, y tercero, que efectivamente yo garantizo la seguridad para la población civil y también para las FARC.
Pero yo le recuerdo una pregunta. Lo que pasa es que yo le recuerdo a usted pues que usted también firmó la proposición aprobó el Senado.
La
quedó aprobada su partido y por unanimidad, y ahí quedó que fueran pocas zonas, reducido territorio, entrega del registro. De las armas, archivo dactiloscópico y destrucción de las armas.
¿Qué dijo el presidente hoy? ¿Que no pueden tener contacto con la población civil? ¿Eso es lo que quieren los colombianos? ¿Que no va a ser un nuevo Caguán? ¿Que no van a tener política con armas? Es decir, que ellos no pueden salir al plebiscito a hacer política con armas, que las tienen que entregar o dejarlas guardadas en custodia a las Naciones Unidas, cerradas con candado, mientras se termina el plebiscito, que es lo que se hizo. Usted pone el ejemplo de Sri Lanka, eso fue lo que se hizo en Sri Lanka.
El principio de que no se haga política sin armas es para todo el mundo, porque ahí está la amenaza del rebrote del paramilitarismo. Esa es la otra amenaza que tenemos.
Y la ofensiva que está haciendo el gobierno.
En La Guajira no solo hizo política con armas las FARC con el Conejo. No, allá se hace política con armas desde partidos políticos, ¿no? Bueno, está un gobernador preso.
Pero mire, yo quisiera...
política con armas.
Claro, Carlos, pues, como los paramilitares.
Quisiera decir dos cosas.
Entonces aquí el monopolio del uso de las armas en manos del Estado, ¿no?, es un criterio que debe aplicarse para todo el mundo. Si queremos desarmar este conflicto.
De acuerdo, pero
mire,
quisiera plantear dos cosas. Total, lo primero es que, claro, ese tema de la posible ausencia del Estado, digamos que hoy por hoy aquí en Colombia lo hemos denominado la presencia diferenciada del Estado. Eso es un problema que es, pues, sin lugar a dudas eminente. Hay que enfrentarlo, hay que abordarlo. No puede haber política con armas de ninguna parte, etcétera, etcétera. Y eso está estudiado. Y Colombia tiene ese problema que es histórico de la presencia diferenciada del Estado. Y una cosa es lo que nosotros estamos viendo en el interior y otra cosa es lo que se vive y se ve y cómo se hace política. política en la periferia, y ustedes lo saben, por supuesto, mejor que yo. Lo segundo que quisiera recordar es que en el acuerdo del 26 de agosto del año 2012 se aclaró y se dijo, y eso me pareció muy prudente, que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado. Y eso fue una cosa que muchos dijimos, bueno, por lo menos en eso no empezaron mal. Pero cada vez que entonces sale un acuerdo parcial, y ahora entonces Timochenko dice que el 70% ya está acordado, pero no sabemos cuál es el 100%, creo que en eso también falta mucha claridad. Es decir, las reglas del juego que se plantearon y que de alguna manera tranquilizaron en su momento no se han venido cumpliendo. Cada vez que hay una crisis de algún tipo, no necesariamente en relación con el proceso, entonces sale un anuncio de La Habana y entonces ya tenemos 63 páginas del tema de justicia transicional, no tenemos muy claro aún cómo va a ser el tema de participación política. El acuerdo final, que vuelvo y digo, no se publicaría nada hasta que todo estuviera acordado, y sin embargo se vienen haciendo anuncios parciales, por supuesto, sí, que yo entiendo que debe ser para calmar a la opinión y demás. Pues eso llama por lo menos la atención, Juan Carlos. Yo creo que ahí tenemos que pedirle al gobierno que entonces, si lo va a hacer, pues que entonces nos vaya adelantando ya temas parciales. Pero sí, una afirmación final en ese sentido es, hombre, las FARC en últimas pueden ser, y ojo, digo pueden, porque pues yo no he ido a La Habana ni nada de esto como otros, pero pueden ser las que están decidiendo no firmar, no el gobierno, y las FARC pueden ser las que están poniendo cada vez más exigencias para decirle al gobierno, yo no me voy a afanar. Y una cosa fundamental, no se nos puede olvidar que en los mismos discursos de la guerrilla de las FARC, en los sucesivos procesos en los que se ha tratado de negociar con esa guerrilla, siempre han insistido en su tiempo. El tiempo de las FARC no es el tiempo de la democracia electoral colombiana, no. Ellos siempre insisten cuando hablan que desde hace 60 años y una cosa y la otra. El gobierno sí tiene que tener un afán y la sociedad civil en Colombia también tiene que tenerlo.
Así es. 8:00 p.m. prácticamente y ya regresamos a Voces RCN.